voy a leer a ustedes de los evangelios de Lucas y de Mateo. Ustedes conocen estas historias. Hay un tipo de ropa que fue producida por 1980 que se llamaba No Temerás. Utilizaron este término en uniformes, en ropa. La filosofía que venía vivir tras de esto es que vivir sin ningún temor de nada. Creo que mi camisa favorita que tenía esta decía positivamente, definitivamente, sin duda, no hay temor. Y luego entre paréntesis, ni siquiera un poquitito. La verdad es, la mayoría de la gente tiene algún tipo de temor acerca de algo. Le teme a algo. Los últimos años nosotros hemos encontrado el temor entre los humanos sobre de la lista del no temerás. La mayoría de la gente dice que temen la muerte, ya sea de ellos o la muerte de un ser querido. Número dos es el temor de fallar en sus vidas. Esto sigue por el temor a la violencia, a la enfermedad. Y el temor crece entre más el temor de la muerte. Los niños también tienen sus propios temores. Había una ciudad que decidió tener un concurso para los niños que escribieran las cosas a las que temían, aunque fuera algo raro. Algunos temían la oscuridad, otros temían a los cocodrilos, otros temían a los tornados, otros tenían temor de las víboras o cosas más. Pero una de las, voy a leer uno de los resultados de este chamaco que se llamó Quintín, escribió, dice, mi temor más grande es pasar un examen. Temo un examen porque parece como que ya lo sabes, pero cuando vas a presentar tu examen, se te cierra tu cabeza. Un chamaco de 8 años escribió, dice, el temor más grande para mí es el futuro. Ahora que ya estoy en el grado tercero, temo qué me va a suceder. Porque muy pronto comenzaré a oír de becas y becas para ir a diferentes escuelas. Parece ser que la vida está pasando muy rápido. Típicamente el temor viene porque los niños observan a sus mayores y de que temen algunas cosas, se les dice de qué tienen temor. Pero hay algunos temores que no son ordinarios, no son normales. Pero como quiera son presentes estos temores en algunas gentes. Hay gentes que tienen temor de algunas cosas. Los voy a mencionar alguno de estos. Hay un temor que se llama aerofobia, que estas gentes le temen a corrientes de aire fuerte. Prepofobia, algunas personas temen el color morado. Otro se llama cairofobia. Algunos temen de otras, le tienen miedo a otras gentes. Fibrofobia, gentes que tienen temor a los artículos que están a su izquierda. Otros tienen temor a cosas que están a su derecha. Otro se escribió y dijo, el temor es temor de estar sentado. Otro dice que temor es, se llama bastofobia, temor de levantarte y caminar, y el otro que se llama dantofobia, otros tienen temor perder sus dientes. Yo creo que los dentistas no tienen temor de que la gente pierda sus dientes. También hay fobofobia, temor de tener miedo. Estos últimos años se le añade al temor típico algo así como temor al terrorismo, violencia nacional e internacional. Vemos que el precio por la gasolina sube y sube, eso no sabemos a qué vamos a llegar. Pero hay respuesta para todos esos temores. Esta respuesta se encuentra en el mensaje de Navidad. El temor que toda la humanidad tiene, encontrarán la respuesta en Cristo. Típicamente vemos que cada año cuando cantamos el canto Pueblecito de Belén. En ese canto hay una frase que dice, temor que se expresa cada año, que hoy hablaremos esta noche. El primer sermón navideño que se presentó fue por los pastores cerca de Belén. Este es muy familiar. En Lucas capítulo 2 dice, no tengas temor porque les traigo noticias de buenas noticias para toda la gente, que este día les nacerá en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. El primer mensaje navideño es un mensaje que se nos manda, no temáis. Cuatro veces en los evangelios, en esta historia, cuando digo historias, evangelios, el mensaje que vino a José, a María, a los pastores, aún a Zacarías. En estos cuatro mensajes de los evangelios, cuando hablan del nacimiento de Jesús, se nos ordena, no temáis. Los voy a ver esta noche, lo voy a explicar, lo que voy a explicar, sin ver las escrituras, se los voy a leer de mi Biblia, es el mensaje del cielo, primero a Zacarías, número dos a María, que sería la madre de Jesús, número tres a José, y número cuatro a los pastores en Belén. En estos cuatro mensajes se les ordena no teman. Y cada uno tiene un temor en particular. El primero es el temor de nuestras expectaciones. Diría yo, expectaciones que no se han cumplido. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 aparece Zacarías. Él es un sacerdote y como sacerdote sirve por dos semanas en el templo en Jerusalén. Era un individuo anciano, que es que lo dice la Biblia, y para no decirlo muy feo, diríamos, estaba avanzado en años. Su esposa y él siempre esperaban un hijo. Todas las parejas judías, se les consideraba una maldición a las parejas que no tuvieran hijos. Es que era su expectativa. Esta expectativa no se había cumplido, porque ya se las habían pasado el tiempo de tener hijos. Les digo que era como un reproche, porque reproches como estos, los rabinos de aquellos tiempos decían que había siete tipos de gentes que eran excomunicados de la presencia de Dios. El número uno en la lista era un hombre judío que no tenía esposa. Número dos, una pareja que no habían tenido hijos. Aquí está Zacarías, avanzado en años, estaba cumpliendo con sus responsabilidades sacerdotales en el templo. El mensajero le dijo, no temas o no tengas temor, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y le llamará su nombre Juan. Traerá gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. Me imagino que una pareja joven como Zacarías y su esposa, cuando eran jóvenes, oraban ampliamente por un niño cada año, los años pasaban, y como quiera, esas expectaciones que no se habían cumplido, no tenían hija, no hijo, no tenían niño. Pero ahora ese temor de esa expectativa que no se había cumplido se va a cumplir con el nacimiento de Jesucristo, y el que les nacería a ellos sería el que iría al frente del Mesías. Este era Juan Bautista. Mucha gente vive con ese mismo temor, el temor de lo que no conocen, el temor del futuro. Pongámoslo de una forma diferente. El temor que ellos mismos, que nadie los recuerde, que no haya algo que no contribuyan en nada, que viven una vida improductiva. Mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Contará? ¿Servirá para algo? ¿Mi vida de veras importa? Ese es un temor que mucha gente tiene. Expectaciones que no se cumplen. Voy a aclarar algo. Mucha gente tiene expectativas irrealísticas cuando piensan de Dios. Ellos piensan que si vienen a Cristo, todo lo demás automáticamente y para siempre se va a poner oscurecido o hermoso, que va a haber muchas sonrisas, que va a haber muchos milagros, y que nadie que ellos aman nunca va a morir. Eso sería una expectativa muy pobre. ¿Y qué razón tan pobre para que la gente venga, para venir a Cristo y aceptar a Jesucristo? Esa no es la expectativa que debemos de tener. Aún esta pareja no tenían hijo y ya estaban avanzados en edad. No podían tener hijo ahora, menos que ya eran avanzados en edad. Como quiera, nació Juan el Bautista y lo ayudaron en su crecimiento para que se cumpliese parte de la promesa que el ángel le dijo a Zacarías, le dijo, y te regocijarás y serás gozoso. Dios quería que esta pareja grande, que estuvieran contentos, gozosos, con la llegada de este niño, Juan el Bautista. Alguna gente se siente diferente y actúan curioso cuando se arriman al árbol de Navidad para ver los regalos que están ahí. No quieren esperar hasta el día de la Navidad por la mañana, sino que buscan el regalo que tiene su nombre, lo sacuden, y así sabes. Había un chamaco con esta idea en esta Navidad. Era evidente lo que estaba en aquel paquete. Eran cubos para jugar golfo. En esa caja, él levantaba esa caja y sabía que era una caja pesada. Entonces, él, cuando su mamá no estaba en la casa, regularmente iba y levantaba aquella caja, la sacudía y se imaginaba jugando golfo con aquellos cubos de golfo. No había abierto el paquete, pero siempre ya estaba disfrutando el gozo que iba a tener cuando él pudiera abrir aquel paquete. Esa caja tenía su nombre, él sabía que era para él, pero solamente el día de la Navidad podía abrir aquella caja. Zacarías se le prometió, la promesa venía de Dios, que él tendría gozo y alegría cuando este niño naciera, que viniera específicamente por el nacimiento de Jesús. Se le dice, Zacarías, no temas, porque se cumplirá y tu vida será útil para algo. Tus temores hasta aquí llegaron. Ese es el primer temor. El temor número dos, le vino una jovencita llamada María. La encontramos que se sentía atemorizada porque se le había dicho una promesa muy difícil de entender, que el Mesías iba a nacer, y porque era casi imposible para ella, porque ella no había tenido relación física con ningún hombre. La Biblia dice que ella, cuando ella oyó esto, se llenó de temor, y ella pensó, ¿qué tipo de saludo es este? Oigamos el mensaje que se le dio a ella. El ángel viene y le dice, no temas, María, no temas, porque has encontrado favor frente a Dios, y concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le llamarás su nombre, Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Claramente, este evento de nacimiento virginal era imposible, todavía es imposible para nosotros los humanos. Todavía es imposible a nivel humano, pero la pregunta es, ¿quién va a estar haciendo la obra? ¿Dios? Lo difícil siempre se mide por la capacidad de la persona que hace la obra. Tengamos cuidado la próxima vez que alguien te diga, eso es imposible. Claro, es imposible para ti, pero nunca usas ese término cuando te refieres al Dios Altísimo. Para él nada es imposible. Jeremías estaba correcto cuando dijo, Señor, tú creaste los cielos y la tierra, tienes poder para mover las estrellas, para ti nada es imposible. Esa es la lección que esta jovencita llamada María está aprendiendo. El ángel viene y le dice, María, no temas, así es como va a suceder. Y ella dice, ¿cómo pueden ser estas cosas cuando no he tenido relación con hombre, ni ningún contacto físico con un hombre? ¿Cómo es que esto es posible? El mensajero le dice, el Espíritu Santo vendrá a ti y el poder del Altísimo te cubrirá. También el santo que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí está, porque para Dios nada es imposible. Pensemos por un momento en tu mente y si quieres hasta cierra tus ojos para que te imagines. Y así va a ser más fácil que te lo pienses. Piensa en algo que es literalmente imposible para ti. Algo que tú crees que es imposible para ti. Quizás es tu negocio. Quizás es tu matrimonio. Una relación que tienes con alguien en tu familia. Quizás balancear tu tiempo. Tú a veces dices, esto es imposible. ¿Cómo figurarlo? O tus finanzas. No puedes acomodarlas. Yo creo que esta noche quisiera que se lo dejes al Señor en esta Navidad. Se oye muy simple, quizás. Quizás para nosotros los educados es difícil decir, dejárselo a Dios y caminar de aquí esta noche confiando en Él. Eso es exactamente lo que María hizo cuando el ángel le dijo, nada es imposible para Dios. No temas, la Biblia dice, ella dijo, sea hecho en mí de acuerdo a tu palabra. Y él se fue. Un autor escribe y dice, todos confrontamos series de oportunidades y que nosotros las consideramos imposibles. ¿Qué tal viendo esa situación imposible en tu vida y decir, qué tal si esto es una oportunidad para Dios, para que venga a mí y me ayude en esta imposibilidad? Hay un temor número tres durante la Navidad que se menciona es, esto fue con José, este joven José, el individuo que estaba comprometido con María cuando ella se encuentra encinta. La vergüenza que pasó José, los dos estaban comprometidos, de repente se enteró que ella estaba encinta, es lo que la Biblia dice, José, su esposo, siendo justo, no queriendo avergonzar a María, ni avergonzarla, había decidido dejarla en secreto. Regresamos a nuestra mente a Zacarías. Si Dios había permitido a Zacarías tener un hijo, podemos entender que una muchacha comprometida era más difícil hace 2000 años. Cuando José se dio cuenta que esta mujer, esta joven tan hermosa que era su novia, número uno, él no podía continuar con ella porque eso lo consideraba ella inmoral. Eso indicaba que ella había estado con algún otro hombre. Número dos, él la amaba tanto que no quería avergonzarla públicamente, que si fuera humillada públicamente, porque en esos días era típico que una mujer así la apedreaban hasta que moría. Entonces José pensó, secretamente la voy a dejar en privado y para que ella no sea avergonzada en público. Esto era vergonzoso para José. Mi novia está encinta, esto es vergonzoso. Así que un ángel vino a José y le trajo un mensaje a José. Le dijo, no temas. Esta es la tercera vez que se le dice, no temas. No temas de tomar a María como tu esposa porque lo que ella concibió es del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo y le llamará su nombre Jesús porque él salvará a su gente de los pecados. Notemos, el ángel le comprueba a José, no temas, José, esta es obra de Dios. Tú no tienes nada que ver, ni ningún otro hombre tiene nada que ver con esto. Ella consiguió por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa esto para José? Él cree que va a casarse con esta joven, pero al pasar de los días y los meses, su vientre crecía. Donde quiera que iban, a donde quiera que iban, la gente sabía quién eran ellos. Y la gente comentaba, ven, esos no están casados, siempre son novios, y ya está encinta. Donde quiera que ellos iban, José tenía que confrontar el temor de la vergüenza de las críticas. Pero por lo menos, él tenía el conocimiento de que Dios le había dicho que era obra de Dios. Aquí hay preguntas. ¿Tú eres un creyente que te avergüenzas? ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿El mensaje del Evangelio? ¿Temes decirles a otras gentes que necesitan la salvación? Que necesitan ser salvos, necesitan un Salvador, necesitan a Jesucristo, y no hay ninguna otra esperanza en su vida. Mucha gente se avergüenza de estas cosas. Saben ellos que Dios hizo una gran obra en sus vidas. Dios obró para que ellos sean perdonados del pecado, pero tienen temor de contárselo a otros. Hoy tienes que tener valor porque Dios te está diciendo, no temas, no tengas miedo. Así como Jesús obró en ti y a través de ti, así va a obrar con otros. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos en Samaria y en Jerusalén y hasta el fin del mundo. Yo sé que ustedes no lo pueden hacer de ustedes solos. Tengo un plan que no va a fallar, que el Espíritu Santo, mi Espíritu Santo vendrá a ustedes. Dios les permitirá. Así que sean obedientes, den el paso de fe. El número 4 y final temor que se presenta en la temporada navideña. El temor de ser inservibles, el temor de Zacarías, María, José, a este grupo de pastores que estaban afuerita de Jerusalén. Esta es una parte importante en la Navidad. Debemos de sentir valor que el primer grupo que tuvieron el anuncio de que había nacido un Salvador no era un grupo de reyes ni grupos de sacerdotes, sino que era un grupo de pastores. ¿Por qué? Yo del modo que veo que es un retrato de la gracia de Dios, porque los pastores hace 2000 años eran gente despreciable, eran gente que estaban al nivel más bajo en Israel. Era gente despreciada. ¿Por qué? Porque su trabajo, trabajaban con ovejas, los consideraban ceremonialmente sucios, porque por meses no se bañaban. Nadie les ponía atención a este grupo. Para ellos no había esperanza porque no podían participar en sus reuniones religiosas de esos días. Y yo creo que estos pastores también se sentían sin esperanza. Por eso es que el mensaje vino a ellos. Buenas noticias, gozo y gusto para toda la gente. Algo más. Algunos de ustedes quizás saben o quizás no. Y creemos que estos eran los pastores en Belén que siempre estaban criando corderitos para los sacrificios en el templo. Los sacrificios se hacían mañanas y tardes durante la Pascua. Se sacrificaban miles de corderitos. José, se dice que quizás 200 y tantos corderitos se sacrificaban por un día. Imagínense ustedes si ustedes hubiesen sido pastores, su vida estaba dedicada a cuidar corderitos, a que crecieran los corderitos. Todo año y otro año y el año que seguía, todos los años, o era un ciclo que nunca terminaba. Siendo pastor, parece que ellos estaban fuera de la ciudad. Todo este sistema religioso parece ser que no tenía esperanza. Estos sacrificios nunca terminaban. Vamos a leer un escritor que escribió cómo veía la mente de los pastores. Y escribió diciendo, la celebración parece ser irónica, porque se llenaba el templo y los mercados de gente trayendo sus corderos y aún cabritos durante estos festivales. Se levantaban temprano y se quedaban trabajando hasta muy tarde, pero no se sentían satisfechos. Pero él no, este pastor cree, ¿qué tipo de Dios necesita la muerte de un animal para perdonar pecado? Los pastores de veras no tenían voz ni voto. Pero este día ellos gritaron y dijeron, todas las personas que sacrifican estos animalitos, aún los que sacrifican estos animalitos, algún día van a terminar. Parece que esto nunca va a terminar. ¿Por cuántos años hemos visto gente que vienen y se van? ¿Cuántos grupos de gentes, cuántas gentes que sacrifican, cuántos carcajes de corderos hemos visto? Una persona que está ansiosa, que comete muchos errores, muchos tropiezos, se siente muy culpable. Dios se ve muy lejos. Pascua tras Pascua, y como quiera se ve que tienen temor. Entonces volteó su cara y vio al cielo y dijo: la sangre de otro cordero, ¿de verdad tiene significado? Si hubieras estado seguido de ese pastor que estaba gritando, ¿qué le hubieras dicho? Quizás le hubieras dicho, si hubieras sido tú un creyente del Nuevo Testamento, le hubieras dicho: no cuenta para nada. Esta cantidad de corderos que se han sacrificado cada año, lo mismo. Así que uno más no hace diferencia. Pero también le podías decir, menos uno. Esta persona es excepcional, que este es un cordero, porque se le llama que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con toda esta falta de esperanza, todos estos pastores se sentían insignificados cada Navidad. Aquí viene el temor número 4. En Lucas, el ángel le dice a los pastores: no temáis, porque les traigo noticias de gran gozo para toda la gente, porque hoy les ha nacido en la ciudad de David, aquí está, un Salvador. Este es el cordero que de veras cuenta. Este cordero es el Cristo. Temían de expectativas no cumplidas. El temor de las imposibilidades humanas. La imposibilidad. Esos eran los temores en Jerusalén aquella noche. ¿Qué nos dice la Escritura, el Señor, esta noche navideña? No temas que el fin de año y que vendrá el próximo año. Alguna gente que yo he hablado tienen temor, tan temerosos de la economía. Tienen temor porque los políticos quizás podrán cambiar el rumbo de este país. No teman, no temáis. El temor es quizás es una barrera que nos separa de Dios, nos separa de tener la experiencia que Dios intentó cumplir para nosotros. Es como si tú te creas una prisión y tú estás allí. 4 veces, en 4 diferentes situaciones, el mismo mensaje: no temáis. Entonces yo diría, el tiempo navideño es tiempo para dejar ir nuestros temores. Déjenlos que se vaya. Hagan esta afirmación que María dijo: sea hecho conmigo de acuerdo a tu palabra. Entonces, déjense de estar en ese estado de nerviosismo. Si nunca has confiado en Cristo personalmente como tu Salvador personal, o quizás lo has hecho, pero hace ya mucho tiempo, pero a este punto estás inseguro, no dejes que pase esta Navidad sin aceptar al Señor Jesucristo. Permite que esta celebración sea día por día sin temor, de sabiendo que no conoces a Cristo, sabiendo que no conoces su salvación, sabiendo que no estás en comunión con Él. Padre Celestial, esto es lo que hacemos esta víspera de la Navidad. Deseamos experimentar el compañerismo con nuestros amigos al reunirnos aquí esta semana para compartir alimentos, abrir regalos y cantamos himnos de gozo. Yo te pido que esta Navidad que sea una fiesta que nunca olvidaremos. Padre, yo te pido que Jesús sea en el centro y al frente de nuestras vidas. Señor, yo te pido que si alguno esta noche aquí no te conocen, que digan sí a Jesús. Si está usted aquí sentado esta noche y tú dices: yo soy esta persona que no he aceptado al Señor Jesucristo, he oído muchos himnos hermosos, pero yo necesito hacer más que un evento, sino participar. Yo quiero que este himno continúe en mi corazón, que me llene, que me llene de satisfacción, que mis temores desaparezcan. Entonces yo voy a hacer esta noche, voy a aceptar a este niño que sea mi Salvador, el Cordero que fue sacrificado por mis pecados. Si tú estás dispuesto a hacer esto a este momento en tu corazón, haz esta oración algo así: Señor, yo sé que soy pecador y me duele mi corazón. Esta noche yo pongo mi confianza en Jesucristo, que Él, solamente Él, murió por mis pecados y que Él solamente fue el que resucitó de entre los muertos. Yo dejo mi vida pecaminosa, dejo mi pasado y entrego mi vida a ti, Señor. Sé mi Salvador, sálvame de mis pecados, sé mi Señor, gobierna mi vida. Que seas Cristo el Señor en mi vida y que yo sea agradable en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Pongámonos todos de pie y cerraremos con otro himno. Todos, por favor, llenen este templo con sus voces, las voces que vienen de su corazón. Después de que se termine este servicio, aquí tenemos pastores y consejeros para que les digan qué es lo que deben de hacer enseguida después de haber aceptado al Señor Jesús, si es que hicieron esta oración de sus corazones. Ellos van a compartir palabras con ustedes para ayudarles y decirles cómo seguir en esta vida nueva. Nuestra oración es que ustedes tengan una Navidad hermosa hoy, mañana, el próximo día y el día que sigue, en el año 2009. Que ustedes continúen celebrando gozosamente en sus corazones la presencia del Señor Jesús. Continuaremos en alabanza. Esta es la predicación de nuestro pastor Skip Hasey, que le pusimos por título No temáis. Hoy el día 24 de diciembre del año 2008, en la víspera de la Navidad. Este hermoso tiempo donde nos gozamos por la presencia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.